deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Estaba viendo ahora unas imágenes del túnel de vestuarios ayer en el Estadio Metropolitano, el del Atleti. Hay que ver lo que está dando de sí este partido. Y por cierto, que hay que estar también pendientes del Barça, ¿no?
Dio muchísimo de sí ese Atlético City de anoche en el Metropolitano. Se las hizo pasar canutas el equipo de Simeone al de Guardiola, pero se queda fuera de la Liga de Campeones. Y efectivamente, eso quiere decir que ya tenemos semifinales. City-Real Madrid y Liverpool-Villarreal. Hoy le toca al Barça en la Europa League. Y atención, porque el Real Madrid tiene problemas en el lateral izquierdo. Anoche en el Metropolitano, Atlético 0, City 0. El Atlético apretó hasta el final, pero se queda fuera de la Liga de Campeones.
Arranca Reinildo por la izquierda, tiene que ponerla en largo, hay que colgarla, hay que jugar a la heroica, la quiere para Acuña. La tiene Luis Suárez dentro del área, se la quita que Llorente. Toca de cabeza, la quiere para Correa, cae Correa al suelo, no pita nada, Correa. Correa dentro del área, mételo por tu padre. Chuta, saca a Ederson.
No le da tiempo,
se acabó. El Atlético eliminado, el City.
Y al final del partido, la reflexión de los grandes protagonistas, Simeone y Guardiola.
Jugar contra posiblemente el mejor equipo del mundo, posiblemente, y darnos cuenta de que pudimos competir muy bien, no me deja contento para nada, me siento jodido, pero sí me da la tranquilidad de que cuando me acueste diga, hoy mi viejo, los Luis Aragonés, los que se fueron en la pandemia, habrán visto desde arriba a un equipo suyo que sigue compitiendo muy bien.
Y en el descanso lo hemos hablado, ahora viene lo peor, la fatiga de nuestro partido de Liverpool hace 3 días, el viaje, y en la segunda parte nos han pasado por encima. Porque el Atlético de Madrid estuvo brillantísimo. No me ha gustado nada defender así a segunda parte estar, pero es que no nos ha quedado otra.
Santi Duque, el Atlético de Madrid cae con honor en la Liga de Campeones.
El Cholo tenía un plan Muni, su vestuario lo sabía, y los atléticos, a pesar de todas las dudas externas y de todo el ruido, confiaban, porque cuando el Cholo tiene un plan, suele funcionar. Y anoche, en el tremendo fragor de la batalla de un Metropolitano en plena ebullición, cuando el Atlético acometía una y otra vez sobre la portería de Ederson, todo pareció cobrar sentido, porque como ya advirtió Guardiola en la previa, nada tuvo que ver el partido de Manchester con el de anoche. Tras una primera parte en la que el Atleti lo intentó pero no pudo, algo hizo clic en el vestuario del Cholo en el descanso. Había llegado la hora y se vio en cuanto el equipo volvió al césped. El Atleti pasó por encima de un City que se vio desbordado en lo físico y también en lo futbolístico. Uno tras otro cayeron los ataques del Atlético sobre la portería de Ederson, igual que fueron cayendo los jugadores del City aquejados de todo tipo de males, quizá algunos prehistóricos. En el momento que más arreciaba el fuego, cuando más cerca parecía la prórroga, Felipe se le acabaron de cruzar los cables y todo pareció terminar, pero aún quedaron fuerzas para una de Correa que Ederson sacó en el último aliento. Al final quedó el orgullo, la emoción y las lágrimas de los del césped, de los de la grada, de los de casa y también de los que se fueron. Y la promesa de que seguirán golpeando la puerta, esa que parece maldita, hasta acabar derribándola.
El City tiró al final del otro fútbol y desde el Atlético, mensaje del capitán Coque.
El partido te lleva a esa locura, ¿no? Cuando ves que estás presionando, que estás teniendo ocasiones y ellos se tiran al suelo, pierden tiempo. Al final a nosotros muchas veces se nos critican por esa situación y ahora, pues bueno, a ver qué opina la gente de eso sobre eso hoy.
Porque fue un partido que terminó con polémica, Javi Gómez.
Sí, la expulsión de Felipe desencadenó todo al filo del minuto 90, patada a Foden fuera del campo, expulsión del brasileño y tremenda tangana entre los 22 de campo y los banquillos. A partir de ese momento, Munilla, continuas pérdidas de tiempo de los de Guardiola, incluso Cerezo se marchó del palco antes del pitido final, un pitido que marcó el inicio de otro enfrentamiento. Cruce en el túnel de vestuarios entre Savic y Grealish y Bersalico y Walker. Tuvo que intervenir la Policía Nacional para que la cosa no pasara a mayores.
Y el Manchester City reconoció también las artimañas. Este es Rodri.
En el fútbol todo es lícito. Está claro que hemos intentado jugar y bueno, ya cuando quedan 5 o 10 minutos evidentemente hay que jugar con este tipo de armas. Yo soy partidario de no hacerlo durante todo un partido porque al final hay que jugar, pero bueno, en los últimos minutos hay que jugar con este tipo de cosas de vez en cuando, ¿no?
Y el otro gran atractivo, que no es otro que la polémica entre Simeone y Guardiola, que tuvo un nuevo capítulo, Edu Badía.
Sí, otro capítulo más, tras una eliminatoria repleta de mensajes cruzados en la sala de prensa sobre el eterno debate de los estilos de los dos equipos. Anoche, el duelo Simeone-Guardiola vivió otro episodio en el Wanda Metropolitano. El técnico catalán dijo en varias ocasiones que no criticó al Atlético en la ida cuando relacionó el sistema defensivo rojiblanco con la prehistoria. Guardiola no quiso alimentar más polémicas y pasó página. Simeone, por su parte, tiró de ironía para mandar un recado al técnico del City.
El otro día dijo usted que no. Desde la prehistoria hace 100.000 años era muy difícil con un 5-5 atacar.
No te equivoques, yo no dije esto. Yo dije que siempre, muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien defensivamente atrás, siempre es difícil. Solo dije esto.
¿Crees que Guardiola te ha faltado el respeto a ti como entrenador o al Atlético de Madrid?
Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico.
Así que con todo esto pasa el City, el Atlético eliminado y el equipo de Guardiola será el rival del Real Madrid en las semifinales, Arantxa Rodríguez.
Sí, la UEFA ha confirmado ya las fechas de esas eliminatorias de semifinales. El Real Madrid jugará el partido de ida en el Etihad de Manchester el próximo martes, día 26 de abril, mientras que la vuelta se va a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu el miércoles 4 de mayo. Por tanto, eliminatoria larga para el Real Madrid, en la que además el conjunto blanco tendrá una semana sin partidos para preparar el partido de ida.
Guardiola ya habla de ese cruce con el Madrid.
Bueno, si jugamos con la segunda parte no tenemos ni una opción, y si jugamos como el partido de ida y a ratos en la segunda parte, pues les competiremos. Pero también contando que es el Real Madrid, el rey de esta competición, y que habrá momentos donde va a sufrir, solo faltaría.
Y también anoche, en Anfield, Liverpool 3, Benfica 3. El Liverpool hace bueno el 1-3 del partido de ida y será el rival del Villarreal en semifinales, Juan Igual.
Pues ya sabe el Villarreal contra quién se va a enfrentar en semifinales. Será el Liverpool, que eliminó ayer al Benfica. Los amarillos jugarán el partido de ida en Anfield el miércoles día 27 y la vuelta el martes día 3 de mayo en la Cerámica. Hay que recordar que será la segunda presencia de los amarillos en las semis de Champions tras la disputada ante el Arsenal en 2006.
Y después de la Champions, la Europa League. Hoy, en tiempo de juego desde las 8:30, los partidos de vuelta de los cuartos de final, el que más nos interesa, el que más nos importa, el Barça-Eintracht de Frankfurt, 9:00 p.m. en el Camp Nou, recuerden, empate a 1 en el partido de ida, y el Barça-Elena Condis, a esta hora, todavía pendiente de Gerard Piqué.
No ha bajado el autobús en el hotel de concentración. Piqué no está con sus compañeros. Es duda hasta el último momento. Ayer lo contábamos, tenía dolor y pidió a Xavi que apuraran hasta antes del partido para decidir, aunque eran bastante pesimistas. Su presencia condiciona una defensa mermada porque Dest vuelve de lesión y Alves no está inscrito. Sin Piqué formarían Araujo, Eric Lenglet y Alba. El resto, el once de gala, con la vuelta de Pedri al centro del campo y arriba la baza de Aubameyang, 10 goles en 14 partidos al Eintracht con Ferran y Dembélé. Hay 5 apercibidos, Eric, Alba, Busquets, Gavi y Piqué. El Barça solo ha ganado uno de los últimos 5 partidos en Europa en el Camp Nou. Xavi pide a los culés que hoy el estadio sea una olla a presión.
Vamos a contar noticias del rival hoy del equipo de Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Han venido sin bajas importantes, solo la ya conocida desde hace 2 meses del portero suplente Ramaj, pero hay 2 dudas, el mediocentro So y el lateral izquierdo Christopher Lenz. Quien no estará seguro en el Camp Nou es el defensa Lucas Melo, conocido como Tuta, que fue expulsado en la ida. El Eintracht entrenó ayer en Frankfurt para evitar ser espiados en el Camp Nou y hoy han alquilado un campo en la Ciudad Deportiva del Español. Avisan que van a cambiar el planteamiento y que será diferente al de la ida. Uno de sus jugadores bandera es el portero Kevin Trapp. Recordaréis muchos que fue titular con el PSG en la remontada del 6-1, pero Trapp dice que no hay fantasmas.
Yo no me recuerdo de ese partido, que lo que pasó aquí. Estoy pensando ahora solo en el partido de mañana, que tenemos un gran desafío mañana y eso es la única cosa en lo que pienso hoy.
Se espera un gran ambiente en el partido de esta noche, pero también con muchísimos alemanes en el Camp Nou, José Luis Gil.
Al menos unos 25.000 alemanes están diseminados ahora mismo por el centro de Barcelona esperando la hora de comienzo del partido. 5.000 de ellos asisten al encuentro a través del paquete de entradas normativa UEFA que el Barça entregó al Eintracht. Pero otros 10.000 como mínimo se han hecho con una localidad a través de otros canales y estarán en otros sectores del Camp Nou. De momento la mañana ha venido tranquila respecto al orden público, sin reseñar incidentes notables y con la afición alemana disfrutando de la Rambla y Plaza Real como en los buenos tiempos prepandemia.
Pues vamos a recordar además, Luis Millán, cómo están el resto de eliminatorias en los cuartos de la Europa League.
3 eliminatorias muy igualadas. A las 7:45 se la juegan Atalanta y Leipzig en Bérgamo, con todo por decidir tras el 1-1 de Alemania. Similar situación tienen a las 9 Lyon y West Ham, posibles rivales del Barça, que también empataron a 1 en Inglaterra, y a la misma hora parte con ligera ventaja el Braga en Escocia ante el Rangers tras el 1-0 de la ida.
Lo contamos todo esta tarde-noche desde las 8:30 en tiempo de juego en la cadena COPE. Y ahora una noticia que puede dar una pista del futuro de Mbappé.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Atención a esto que cuenta Dani Gil desde París. Mbappé desaparece de la foto con un nuevo patrocinador del PSG. Cuéntanos, Dani.
El PSG ha firmado un acuerdo de patrocinio con la marca de zapatillas deportivas GOAT. Esta mañana se ha hecho la presentación en la que se detalla que el contrato es para las próximas 3 temporadas a cambio de 50 millones de euros y la noticia es que no estaba Mbappé. En la imagen de la campaña aparecen Messi y Neymar, también estaban Berratti, Kimpembe y Ashraf, pero no figura el francés aunque tiene su explicación. Los futbolistas que acaban contrato no pueden salir en las promociones del Paris Saint-Germain por el hecho de que puede que no formen parte del equipo la temporada que viene como le ocurre a Mbappé.
El previsible destino será al Real Madrid, el Real Madrid que juega el domingo en el Pizjuán, vaya partido, Sevilla-Real Madrid domingo 9 de la noche, un partido que puede ser clave para el desenlace de la Liga y atención a los problemas que tiene el Real Madrid en el lateral izquierdo, Arancha.
Sí, no ha tenido un buen comienzo de Jueves Santo Ancelotti, que hoy ha conocido que no va a tener ningún lateral izquierdo disponible para el partido del domingo ante el Sevilla, ya que Mendy va a estar de baja las 2 próximas semanas, por lo menos por una lesión en el aductor derecho. Marcelo también va a estar ausente al menos una semana por un problema en el aductor izquierdo. Y Miguel Gutiérrez, el lateral del Castilla, también está lesionado hasta que acabe la temporada. Ancelotti tendrá que tirar de Nacho, que en principio está totalmente recuperado, a pesar de que acabó entre algodones el partido contra el Chelsea. Además, en el Real Madrid están pendientes de un resultado de una PCR a Dani Ceballos.
Y en el Sevilla, sin embargo, hay buenas noticias para Lopetegui, José Manuel Oliva.
Delaney ha sido la gran novedad en el entrenamiento del Sevilla de esta mañana. El centrocampista danés está recuperado de una lesión en el suelo de su pierna izquierda que se le produjo en el último parón de selecciones con Dinamarca. Recordemos que el argentino Acuña también se entrenó en el día de ayer con el grupo, por tanto Lopetegui podrá disponer para el partido del domingo ante el Real Madrid de toda su plantilla, a excepción de los lesionados Fernando, Rekic y Suso.
Mañana hay partidazo para abrir jornada, 9 de la noche, Real Sociedad Betis. La Real Mauri Diáquez se quiere acercar a la Champions.
Máxima expectación para el choque de mañana en Anoeta y con aires de revancha además después de los 2-4-0 endosados por el Betis a la Real esta temporada en Copa y en Liga. La moral blanquiazul está por las nubes a solo 3 puntos de la Champions y además la Real depende de sí misma ya que se tiene que enfrentar a Betis y Atlético de Madrid. El técnico Diorio no podrá contar con Zaldúa por acumulación de amonestaciones y esta mañana en Zubieta hablaba de las múltiples motivaciones que tiene este choque ante el Betis.
Más que por ganas de revancha, porque nos han eliminado este año, los últimos años en Copa, el 0-4, cuarto, lo 0, por lo que tenemos ganas, es por ganar el partido, por brindarles una victoria a los aficionados y porque este partido de mañana nos permite adelantarles en la clasificación.
Para el Betis Oliva es un partido clave por la Champions, pero tiene un ojo puesto en la final de la Copa.
Pellegrini dispone de toda su plantilla para el partido de mañana en San Sebastián, salvo Montoya, Camarasa y Lainez. A tan solo 9 días para disputar la final de la Copa del Rey, Pellegrini da prioridad a la Liga y en su rueda de prensa de esta mañana ha calificado de final el partido del Viernes Santo por la noche ante la Real Sociedad.
Bueno, sin lugar a dudas que es un partido todos finales, más en este sentido que le podemos sacar una ventaja importante a la Real Sociedad o nos pueden ellos pasar en la tabla de clasificación, así que es un rival directo al cual hemos enfrentado 2 veces esta temporada, en que ambas los ganamos, eso no indica que este tercer partido vaya a ser igual.
El sábado hay un partido importante por la permanencia y por los puestos europeos, es el Getafe-Villarreal. Hoy ha hablado Quique Sánchez Flores en el Getafe, César Abadía.
Sí, no da pista sobre el sustituto de Yenel Lazaga, que es baja por sanción. También ha dicho que Vitolo ya entrena con el grupo, que deben volver a ser un equipo rocoso. Antón Villarreal, que rote o no rote después de la Champions, va a ser igual de competitivo. Y sobre los estilos de juego que tanto se está hablando los últimos días, Quique tiene muy claro cuál es su prioridad.
A ver,
ganar, indiscutiblemente. Cuando ganas, el grupo está contento. Cuando ganas, por supuesto, sumas los tres puntos. Cuando ganas, tomas energía para el siguiente partido. Cuando ganas, la confianza aumenta. Cuando ganas, el juego, de alguna forma, queda en segundo
tenemos
plano.
Tenemos también partido importante este fin de semana en segunda división. Tenemos derbi, Sporting Oviedo y Pablo Acebo. ¿La directiva del Oviedo no va a estar en el Molinón?
No, no va a estar. Es un derbi marcado por la decisión del Sporting de no enviar entradas al Real Oviedo como protesta por el dispositivo de seguridad. Y la reacción de la directiva del Oviedo ha sido esa, anunciar que no van a acudir al palco. Entre líos de directivas, lo deportivo. Porque el Oviedo llega sexto en puesto de playoff de ascenso, 13 puntos por encima de un Sporting que ya está virtualmente salvado y que quiere darle una alegría a su afición en un año complicado. Se va a rondar el lleno en el Molinón el sábado a las 8:30 en ese Sporting Real Oviedo.
Y recuerdo la noticia triste del día, ha fallecido el exjugador del Real Madrid, el colombiano Freddy Rincón, a los 55 años de edad.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Continúan los problemas para el Real Madrid de baloncesto, que ayer volvió a perder en la Liga ACB y que ya conoce su rival en cuartos de la Euroliga, Pilar Casado.
Será Maccabi, los israelíes vencieron a Fenerbahce en la mano de Elías, entran quintos y por tanto se enfrentarán al Real Madrid al mejor de cinco con formato 2-2-1 a los de Lasso que tienen factor cancha a favor. Esta serie arrancará en Madrid la semana que viene, miércoles y viernes. A menos de una semana para esa cita, las sensaciones y resultados en el Real Madrid son malos porque ayer sumaron una nueva derrota en Liga. Es la novena ante el Surne Bilbao Basket en el día de la retirada del 15 de Alex Mumbrú. Pablo Lasso compareció en rueda de prensa una hora después de terminar el choque, la charla postpartido más larga de lo habitual. Busca una reacción.
Si pensara positivo te diría que con 5 victorias somos campeones de Europa y tú ahora mismo me dirías, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues es así. Si fuera negativo te diría, coño, si llevamos perdidos 3 o 4 partidos seguidos, la sensación del equipo es mala. Tampoco pienso ni positivo ni negativo.
Juan Arias, cuéntanos cómo marcha el resto de la jornada ACB.
Destaca la trascendental victoria de Zaragoza ante Obradoiro, que saca al equipo aragonés del descenso con buen debut del base Ferrari. Zaragoza corta una racha de 7 derrotas consecutivas. Importante triunfo de Baskonia ante Murcia en la lucha por entrar en playoff con 7 triples del local Fontecchio, mientras que Gran Canaria superó a Andorra para seguir peleando por el playoff y dejar al equipo pirenaico en puestos de descenso. La jornada se completa hoy por la tarde-noche. Breogán Manresa, Barça Unicaja, Burgos Juventud y Tenerife Fuenlabrada.
Y en la NBA, Atlanta y Nueva Orleans lucharán por las dos últimas plazas de playoff. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los Hawks vencieron a los Hornets, que dicen adiós a la temporada. Los de Atlanta jugarán mañana en Cleveland ante los Cavaliers para buscar el octavo puesto de playoff en el este. El vencedor de ese partido será el rival de Miami Heat en primera ronda. En el otro encuentro del play-in disputado anoche, los Pelicans ganaron a San Antonio, que como los de Charlotte, también se despiden de la competición. Los de Nueva Orleans visitarán mañana a Los Ángeles para medirse a los Clippers en la lucha por el octavo puesto del oeste. El que gane ese encuentro se enfrentará a los Phoenix Suns en primera ronda.
Tenis, vamos con noticias del Master 1000 de Monte Carlo y los españoles, Dani Asenjo.
Y buenas las noticias desde Monte Carlo porque ha ganado Davidovich a Goffin y en cuartos de final se va a enfrentar a Taylor Fritz y acaba de empezar el partido entre el otro español que nos queda en el cuadro, Pablo Carreño contra el alemán Zverev.
Mar de tenis, se ha sorteado la decisiva eliminatoria entre España y Países Bajos en la Billie Jean King Cup. Ángel García.
Nuria Parrizas, la granadina, será la encargada de abrir la eliminatoria ante la número uno neerlandesa Arantxa Rus. A continuación jugará nuestra número uno, Sara Sorribes, la castellonense, ante Patinama Kerhove. Para el sábado, orden inverso, primero Sorribes. Luego, si es necesario, Nuria Parrizas. Recordamos que hay que ganar la eliminatoria, hay que ganar 3 puntos para estar en la fase final de año.
Tenemos también balonmano, juega España amistoso ante Francia en el día de hoy, Luis Malvar.
Los hispanos juegan esta noche en París a las 9:05, su primer partido amistoso ante Francia. Una selección española marcada por el debut del extremo Jorge Serrano, el regreso de los hermanos Dusebaez, Alex y Dani, tras sus lesiones, y un Jordi Rivera que usará estos partidos para repetir y para ver esa renovación de los hispanos. En París, todo un clásico del balonmano mundial.
En ciclismo, Van Aert estará en la París-Roubaix el domingo, Alberto Arauz.
La gran noticia del día es la confirmación de que Wout Van Aert estará el domingo en la París-Roubaix después de superar el COVID y junto a Matthew Van Der Poel será el gran favorito a la victoria final. Ayer en la flecha brabanzona ganó el norteamericano de Ineos de solo 19 años Magnus Sheffield y en la quinta etapa de la Vuelta a Turquía se acaba de imponer el sprinter australiano Sam Welsford.
Y tenemos hoy partidazo a las 5:30 Movistar Inter-Barça de la jornada 25 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Ángel.
Gracias, Luis. Síguese Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando mucho de fútbol, hablando mucho de Champions, de lo que pasó ayer y de lo que puede pasar en el City-Real Madrid, de cómo está el Real Madrid. Bueno, enseguida todo eso, pero antes, ya sé que no es viernes, pero toca resolver el reto Pedro Martín de la semana porque mañana Viernes Santo no hay programa. Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Munilla.
Así que hoy le vamos a decir a la gente quién era el jugador del Manchester City que estábamos buscando esta semana.
Sí, un jugador de la anterior época dorada del City, a finales de los años 60. Un jugador que está en el Salón de la Fama del fútbol inglés, porque marcó muchos goles. Marcó más de 100 goles con el City en sus 7 años allí, pero también marcó goles con el Wolverhampton, que fue el primer equipo suyo profesional. Y luego con el Derby County. El primer año que estuvo en el City ganó la Liga. En el primer año que estuvo en el Derby County ganó la Liga. Un jugador que fue uno de los 12 que estuvieron en el primer título europeo del City, que fue la Recopa de 1970. Y es un jugador importante, yo creo que lo tenemos por ahí.
Y mira quién nos lo va a decir.
Hubo un Manchester City que fue un equipo muy poderoso en Inglaterra a mitad de los 70 y que sobre todo tuvo un trío que eran Francis Lee, Mike Summerby y Colin Bell. Francis Lee era un centrocampista ofensivo, para mí uno de los grandes centrocampistas de la época del fútbol inglés.
Francis Lee era el hombre que buscábamos,
Qué lujo,
que nos lo cuenta Maldini.
Maldini, ahí, dale que te pego.
¿Qué te parece? Que hay que rebuscar muchas veces por ahí por YouTube para encontrar documentos como este,
Pero es un documento magnífico.
Un tío con mucha clase, por cierto, Francis Lee, que yo no lo había visto y ya lo tengo bien mirado. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós.
El ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
El ganador, Muni, es Juan Manuel Pacheco, que en Twitter es @juanmanpach.
Y ahora, un extracto del partidazo de anoche, lo que dio de sí el Atlético City.
Yo creo que el término prehistoria no está ahí por casualidad.
Yo he encantado de estar en la prehistoria siempre.
Es que os habéis quedado con taparrabos. Os habéis quedado con ese término. Nunca pensé que el término prehistoria fuera tan...
Bueno, es que es muy claro. Es que hoy no lo ha vuelto a repetir. O sea, que no sería tan natural.
Yo he dicho que se equivocó metiendo ese término.
Bueno, por eso
se equivocó metiendo ese término.
Pero hoy no lo ha vuelto a repetir.
Juanma, un tío que mide tanto su mensaje.
Pero una cosa, ¿ese es todo el agravio que ha hecho el Cholo, Guardiola con el Atlético de Madrid en todos los años de historia del Atlético de Madrid? ¿Meter la palabra prehistoria en una declaración? Porque yo creo que no se le puede decir absolutamente
le
nada más.
Le sobra, Juanma, le sobra.
No digo que no, no digo que no.
¿Está?
Bueno, al final ha servido de estímulo para Koke y para un vestuario.
Sí,
que lo recibió como una crítica. Sí.
Me hace mucha gracia que Guardiola saca la palabra prehistoria, atención, qué gran ofensa, saca la palabra prehistoria y le dicen de todo. Y estamos 2 semanas haciendo debates y Simeone a cada respuesta le está metiendo una bofetada con la mano abierta a Guardiola y jiji, jaja, qué gran
bofetada. Historia. Tampoco, ha dicho que tiene buen léxico. Ha dicho que tiene buen léxico. Tampoco ha dicho nada. A ver, de lo que hemos visto hoy, de lo futbolístico, supongo que convenimos todos en que el Atleti ha merecido cuando menos la prórroga y a lo mejor incluso algo más, ¿no?
Sobre todo en la segunda parte.
Bueno, sí. Para mí la segunda parte es la que cambia todo. Se ha merecido la prórroga, seguro, porque si ha habido 45 minutos en los que un equipo ha atacado de verdad, es decir, asumiendo riesgo, dejando 3-3 atrás, volcado de verdad, ha sido el Atlético de Madrid.
Al final, el plan del Cholo Simeone le ha salido bien, excepto el resultado. Lo que pretende es eso, llegar a los últimos 20 minutos de la eliminatoria, 25, con posibilidades de clasificar, ¿no? Pasa que el planteamiento era ese, y el Atlético sabe hacer las dos cosas, pero si hace lo que los últimos 30 minutos, durante los 180 de la eliminatoria, al intercambio de golpes contra un City, lo normal es perder.
A ver, yo ya sé que esto no es baloncesto. De los 4 cuartos que se han jugado, el mejor ha sido el último. Y creo que es en el que más se ha visto una superioridad de un equipo sobre otro. Del Atlético sobre el City. Para mí está mejor el Atlético en esta segunda parte que el City sobre el Atlético en la primera. No sé si me explico. Creo mejor.
Oye, que al Madrid le valió media hora
contra el
superioridad.
PSG. Sí, sí.
Creo que el mejor fútbol.
Bueno, fíjate que hoy Dani nos ha dado por preguntar a los oyentes en Twitter sobre Guardiola.
Sí, cogemos los últimos coletazos de ese Atlético de Madrid Manchester City y preguntamos en @deportescope si le ha faltado al respeto Guardiola a Simeone y al Atlético de Madrid. Estamos camino de 2.500 votos y de momento el 59% dice que no ha habido falta de respeto de Guardiola, el 41% dice que sí.
Bueno, pues de eso y más cosas, seguimos hablando enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid y como siempre también en cope.es.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues nada, entre procesión y procesión y torrija, un poquito de fútbol, un rato de deportes, hablando de lo que pasó ayer y de lo que puede pasar en las próximas semanas. No pudo ser, al final se quedó el Atlético de Madrid en el camino, pero cayó, como decíamos antes, con honor. Como contaba además muy bien Santi Duque, de aquella manera, porque, claro, la pregunta que muchos nos estaremos haciendo mucho tiempo es ¿y si el Atlético de Madrid hubiera empezado a jugar al ataque antes? ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos. No podemos decir ni que hubiera pasado la eliminatoria ni que no. Pero lo que sí sabemos, porque ha quedado demostrado, es que el Atlético de Madrid también puede jugar de esa manera al fútbol. Javi Gómez. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Nunca lo sabremos, pero qué bonito fue ayer que los que estábamos en el estadio vivir eso y la afición que no paró desde el minuto 1 hasta el minuto 100 y pasado el partido.
Mira, escucha, ya que has hablado de la afición, hay que recordar que una de las mejores cosas que pasó anoche fue esto. Eso no es ni antes del partido ni en medio del partido. Es cuando terminó el partido con el Atlético de Madrid recién eliminado de la Liga de Campeones, con los jugadores en el campo mirándoles boquiabiertos y la gente animando como si se hubiera pasado la eliminatoria. Algo que recordó mucho a una final de Copa de triste recuerdo para el Atlético de Madrid, pero emocionado como este, Javi, ¿eh?
Sí, y también, mira, yo que desde que abrió el Wanda he estado allí, solo lo recuerdo una noche y no de tal intensidad que fue la noche en la que se ganó a la Juve 2-0, que luego la Juve pasó en la vuelta, pero el nivel de intensidad, el nivel de coraje y de corazón, como dice la afición, que pusieron ayer sobre el campo fue tremendo, más allá de las tanganas y de cómo acabó el partido, pero ver que 60.000 espectadores terminaron el partido, se quedaban apeados de la Champions y se quedaban en el estadio animando a los suyos es algo que te ponía los pelos de gallina.
Está también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estamos?
Ya que tenemos que hablar también de cosas desagradables y no buenas para el Atlético de Madrid, pero este momento, hombre, es una buena manera de comenzar, ¿verdad?
Sí, hombre, desde luego. Yo creo que al final hay gente que seguirá sin entenderlo, pero mira, yo he leído antes una reflexión de Dani García Lara, es jugador del Madrid y de Barcelona, que es socio del Atlético de Madrid, porque su hijo es socio del Atlético de Madrid, y le ponía una reflexión a su hijo diciéndole que lo más bonito que se quedará con ese momento de la gente que le fue a consolar por lo que lloraba, porque vio que no, el equipo no había ganado ni se había clasificado. Pero esa comunión de la gente, consolando a un chaval que había visto que su equipo era incapaz de ganar en el terreno de juego al Manchester City, pero que se quedaba con ese sentimiento, pues al final te dice mucho de lo que significa este club.
Pasó de todo en el partido de anoche, terminó como el rosario de la Aurora con todo lo que ocurrió en el campo, en el túnel de vestuarios. No sé, Javi, ¿sensaciones que has ido palpando en el vestuario del Atlético de Madrid después de lo que pasó ayer?
Muy tristes porque realmente lo hablábamos ayer con Corrochano a mediodía, ellos creían que se podía dar el ambiente se dio, creían que se podía dar la remontada, que no se dio, y hablabas antes del plan, ¿y si hubiera jugado así toda la eliminatoria? Bueno, ellos sabían que se la querían jugar en la cuarta parte de la eliminatoria, que era el segundo tiempo del segundo partido, y así fue, el balón no entró, luego se afeó todo con la expulsión de Felipe, pero es que realmente lo tuvieron muy cerca, incluso con uno menos, menos y sometiendo seguramente al mejor equipo de Europa. Luego vimos ese cruce de declaraciones entre Guardiola y el Cholo, y yo sinceramente ya lo dije después del partido de ida y con la rueda de prensa, yo creo que Guardiola, de verdad, hay gente que ve ese segundo sentido, pero yo creo que Guardiola valoró de verdad que un equipo como el Atleti le sometiera en la segunda parte.
Ahora hablamos de Guardiola y hablamos de Simeone, de lo que dijeron antes y después, pero se incorpora también Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Moni? Buenas tardes.
Que como siempre, mira, está ahí con la voz a medias después de un partido como este, después de dos partidos seguidos, porque vino el de Múnich y este, uno detrás de otro. Sí. Pero, Rubén, tuviste el privilegio de contarlo, desgraciadamente no de cantar goles del Atlético de Madrid, que falta hacían ayer. Pero esa pregunta que nos hacemos, que supongo que se hacen los atléticos, si el Atlético de Madrid hubiera jugado antes como jugó la segunda parte de ayer, ¿tú crees que hubiera pasado la eliminatoria o eso es ciencia ficción?
Bueno, a ver, es que es fútbol ficción, entonces nunca lo sabremos. Yo lo que creo que demostró el partido de ayer del Atlético de Madrid es que podía jugarle a otra cosa al City, como se lo hizo ayer. Nunca sabremos si saliendo así en Manchester hace una semana le hubieran caído cuatro, porque igual te abres, igual que pega un palo el City, que lo tuvo ayer, si te va para adentro, pues a lo mejor en la ida te vienes con un 3-0 y no hay posibilidad de jugar la vuelta. Nunca lo sabremos. Yo sí creo que la eliminatoria se la ha llevado el City. Y el relato, por lo que ha defendido Simeone siempre, de que al final lo único importante es ganar, se lo ha llevado Simeone. Porque sí queda demostrado ayer que el City hizo lo que hiciera falta, incluyendo revolcarse durante media hora por el césped para ganar.
Porque al final tú puedes defender lo que quieras defender. Que yo no creo que Guardiola solamente defienda el, no sé cómo llamarlo, el tiki-taka o el juego bonito.
Guardiola,
y además, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde estar en Inglaterra o desde poco después de llegar a Inglaterra, Guardiola juega a todo, y con este City juega a todo, según le conviene, según sea el partido, sea el rival y las circunstancias que haya en ese momento. Dicho eso, tú del planteamiento de ayer, Gato, ¿qué es lo que dices?
Bueno, yo creo que vamos a hablar un poco de fútbol ficción. Yo entiendo a toda la gente que le pida a Simeone que hubiese jugado otra manera en Manchester, y que si juegas más al ataque es posible que te fuese mejor las cosas, pero yo creo que el escenario que dibujó Simeone se cumplió prácticamente casi a la perfección. No acompaña el resultado, pero es verdad que la avalancha de fútbol que hay en la segunda parte, con 7 ocasiones de gol, que no la acompaña la suerte del equipo, pues eso influye. Pero es evidente que, como decía Rubén, o sea, tú planteas un partido al ataque en Manchester y te puedes llevar un saco de 4 goles o 3, que era la media de goles que estaba promediando el City en sus partidos en su estadio. Entonces, como no te lo garantiza, yo creo que a Simeone y al conjunto de los jugadores, porque para mí tiene tanto mérito ese planteamiento, que para algunos sea cicatero, defensivo, lo que tú quieras, cagón, pero que en el que futbolistas de la talla de calidad que tiene como Griezmann, Joao Félix y demás, se sometan o se ajusten a ese patrón de juego defensivo y lo cumplan a las mil maravillas. Que luego no te llega, perfecto, pero no le puedes reprochar más, porque hicieron todo lo que estuvo en su mano. Y la tuvieron, la tuvo Griezmann, la tuvo Joao Félix, la tuvo De Paul, la tuvo Correa, es decir, el partido estuvo en el alambre y lo pudo llevar hasta donde quería el Atlético de Madrid. No le llegó, perfecto, pero bueno, eso te sirve también para aprender, ¿no?
Oye, y ahora el asunto de la polémica de las declaraciones. Sobre el tema este de la prehistoria y lo que dijo Guardiola y cómo se interpretó después de finalizar el partido de ida, le han preguntado, por ejemplo, hoy al presidente Enrique Cerezo en los compañeros de Radio Marca.
Yo creo que no nos ha ofendido nadie, porque nosotros realmente somos un equipo que tenemos mucha categoría como para que alguien te pueda ofender, ¿no? Yo realmente lo que creo es que cada entrenador tiene su sistema, y al final se ha demostrado y se demuestra de que todos al final también tienen su prehistoria, ¿me entiendes? Yo creo que ayer fue un partido donde el Atlético de Madrid jugó un partido bueno, como acostumbran normalmente hacerlo, y cuando le sale bien, bueno, que es un partido de fútbol al ataque, porque teníamos que ganar, ¿me entiendes? Y sin embargo, otros equipos ayer, por ejemplo, pues jugaron a la prehistoria, a la defenderse y a poner un muro importante dentro de su portería para que no le metieran un gol, pero eso es normal además.
La pullita de Enrique Cerezo. Os pregunto a todos, aunque de Gato creo que ya lo sé, ¿no? Pero ¿realmente Guardiola os parece que le faltó el respeto o le faltó al respeto al Atlético de Madrid?
Yo creo que el Cholo ha sido con Guardiola más duro de lo que nunca ha sido con otro compañero de trabajo. O sea, las declaraciones de ayer de la rueda de prensa diciendo que hay envuelto en el halago de Guardiola un desprecio, me parece una acusación durísima a un compañero, y que no sé si tiene algo de cierto o no, pero es verdad que a veces hay ciertos discursos, que no digo el de Guardiola, digo más el de los guardiolistas, que desprenden una superioridad moral que atufa, la verdad. Y yo creo que fue muy duro. No creo que Guardiola haya faltado al respeto a Simeone, la verdad, no lo creo. Siempre, ayer, por ejemplo, dijo, faltaría, puede jugar a lo que le dé la gana. Otra cosa es que a mí eso no me guste, como no le gusta, evidentemente. Pero yo no creo que le haya faltado al respeto.
Igual la palabra prehistoria se la pudo evitar, ¿no?
Sí, pero escucha, la palabra prehistoria, la literalidad no es lo que la gente ha dicho que dijo Guardiola. Guardiola dijo que ahora y en la prehistoria, si jugabas a defender, si un equipo jugaba a defenderse con muchos, era muy difícil atacar.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que
no dijo, no dijo ni que el juego del Atleti fuera prehistórico, ni que el Cholo fuera prehistórico.
Total, pero todos tenemos, o la mayoría tenemos la sensación de que metió esa palabra ahí con un segundo sentido. Pero al final es interpretación.
Claro, pero
ya
en ese
es
caso,
interpretación solo.
En ese caso, claro, pero la falta de, digamos, de respeto, ¿no?, de la que se acusa Guardiola, no está en sus palabras, sino en nuestras cabezas. Que a lo mejor yo pienso lo que tú, Muni, pero tú no le puedes acusar a Guardiola de haber dicho que el Atleti practica un fútbol prehistórico.
Gato y Javi, ¿qué dicen?
Bueno, vamos a ver, si esa palabra, que es es el cuide de la cuestión, genera tanta controversia, es porque mucha gente ha entendido lo que ha entendido. O sea, yo puedo entender que no se ciña a la prehistoria, o sea, como que es un fútbol prehistórico del Atlético de Madrid, pero esa palabra está ahí y hay mucha gente, curiosamente, no, y no, ni los cholistas ni los no cholistas, mucha gente ha entendido que era un desprecio o un aprecio despreciativo, como lo quieras llamar, porque luego al final ahí el léxico influye muchísimo como lo quieras vender. Pero eso la gente se lo ha tomado mal. Y eso le ha ofendido a Simeone, que nunca opina de los compañeros, y en esta ocasión pues sí que ha hecho un discurso, yo creo que contra el supremacismo de la gente que piensa que solo se puede jugar y ganar de una manera.
Yo es que estoy en el bando de Rubén, es que nunca hemos escuchado a Guardiola decir una mala palabra sobre el Cholo o sobre el estilo del Cholo, entonces el segundo sentido de las cosas, pues bueno, habría que verlo y que cada uno interprete lo que quiera, y anoche lo hablaban en el partidazo, que al final los guardiolistas, que no Guardiola, son los que están criticando, y los cholistas, que no el Cholo hasta anoche, son los que están criticando. Entonces yo, que no sé si es porque soy joven o no sé de qué puedo pecar, pero yo creo que si no escucho a alguien decir lo que queremos entender, yo no lo entiendo así. Entonces, como yo no he escuchado a Guardiola decirlo, y creo que lo de la prehistoria, yo lo entendí. Ayer le preguntaron a Guardiola después del partido, oye, ¿iba por ahí? No, mira, yo digo que desde hace mucho tiempo, ahora y en el futuro, si una defensa es de 5 jugadores en defensa y otros 5 en el medio, va a ser muy difícil atacarla. Entonces yo lo entiendo así, y yo solo he escuchado palabras buenas de Guardiola hacia el estilo del Cholo y hacia lo que hace el Atlético de Madrid.
¿Sabes qué ocurre, Muni? Una cosa nada más. Es que yo creo que a lo mejor, es verdad que a lo mejor el discurso y la refriega de declaraciones se va entre los palos entre el Cholo y Guardiola. Pero en el fondo es que yo creo que Simeone lo que quiere rebatir es a toda la gente que ha estado vilipendiando, denunciando y criticando lo que hizo el Atlético de Manchester, que ha salido arriba, o sea, que ha salido un tal John Carlin, ha salido Van Basten, ha salido la madre del Cuto, todos a poner a parir lo que hizo el Atlético de Madrid, que es tan decente y tan vigente y tan legal.
Lícito.
Mira, yo al final, yo con lo que me quedo es que ha sido una eliminatoria vibrante, con más o menos fútbol, sí. Pero eliminatoria vibrante que nos ha dado dentro y fuera del terreno de juego. Y lo que pueda dar de más, que a ver lo que dice la UEFA de todo lo que pasó en el túnel de vestuarios. El Atlético de Madrid eliminado, el City será el rival del Real Madrid. De eso hablamos enseguida, pero antes, Gato, un abrazo grande, gracias.
Cuidaros mucho.
Y lo mismo digo, cuida también la voz, Rubén, un abrazo.
Vamos a intentarlo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, sí. El Atlético de Madrid, que tiene que jugar con el Español. ¿Algo que quieras comentar de aquí al partido del domingo, Javi?
No, bueno, que al final el partido de ayer fue muy intenso, no solo de físico, también de emociones y del coco, con lo cual el Cholo ha dado el día libre hoy a sus jugadores, mañana volverán, y vamos a ver si pueden volver Herrera y Jiménez, que lo comentaba ayer, estuvieron esperando a última hora para ver si podían entrar en la lista de convocados, por eso se dio ayer y tan tarde, finalmente no pudieron entrar, y son las únicas dudas de cara al fin de semana.
Abrazo, Javi.
Un abrazo.
Enseguida lo del Madrid, que además tiene lesionados.
Luis Munilla. Deportes en Mediodía COPE. Estar informado.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Somos capaces de superar la mejor tasación de todo el sector. Gana dinero con la venta de tu coche en 20 minutos hecho. Solo aquí, solo en Yamóvil.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
A ver, ¿qué coja notas? 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garbiñe. Sigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Así que la semifinal será Manchester City-Real Madrid. Esto es la última semana de abril y la primera de mayo. Y al Real Madrid, ha tenido fortuna aquí, le toca la eliminatoria larga. Es decir, no va a jugar miércoles-martes, sino martes-miércoles. Va a tener un poco más de descanso entre medias. Arantxa Rodríguez, hola Arantxa.
Hola, muy buenas, Muni. Al contrario que le ha pasado esta contra el Chelsea. Así que nunca sabes qué es mejor, que te toque la larga o la corta. Pero es así como lo tiene montado la UEFA y al final da un poco... más o menos igual, pero sí se habla de eso. Y lo que es para mí más importante es que el Real Madrid va a tener una semana entera para preparar ese partido, 6 días, porque jugará contra Osasuna el día 20, miércoles. Ese fin de semana el Real Madrid no juega porque es el fin de semana destinado a la final de la Copa, así que va a tener 6 días, que yo creo eso seguramente le va a hacer más feliz a Ancelotti que lo que en sí supone jugar la eliminatoria larga o la corta.
Y dentro del Madrid, ¿ha hecho gracia que cayera el City de Guardiola? ¿Preferían al Atlético?
Preferían al Atlético. Por todo, por las circunstancias, por las eliminatorias que ha habido siempre entre el Real Madrid y el Atlético en Champions, por las finales de Champions, y también por algo muy importante para estas alturas para los jugadores, el hecho de evitarse un avión más, ¿no? Al final, el partido, si se juega en Madrid, bueno, pues tienes un desplazamiento menos, y eso también se agradece cuando llevas un montón de aviones cogidos a lo largo de la temporada. Pero bueno, está enfrente el Manchester City, que también está en el recuerdo muy reciente la eliminación hace 2 temporadas en aquella Champions atípica que se jugó en agosto, con errores groseros en defensa que cometió el Madrid, especialmente Varane, que ya no está, que está precisamente en el Manchester United, y se tiene pues un ánimo de revancha, aunque también se recuerda que la última vez que se enfrentaron Ancelotti y Guardiola, ¿no? Ancelotti dirigiendo al Real Madrid, pues fue aquel partidazo en Múnich, ¿no? Donde el Real Madrid ganó 4-0.
Se incorpora Guille Uzquiano. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Te pregunto ahora por el City, por el Madrid, por la eliminatoria, si quieres decir algo incluso de lo de ayer, pero lo primero, la información, Arantxa, los problemas del Real Madrid en el lateral izquierdo. Atención, no solamente para el partido del domingo contra el Sevilla, que puede ser decisivo para la Liga, sino también en el caso de Mendy, porque llegaría muy justo para el partido contra el City, ¿no? La ida.
Sí, llegaría justísimo. Y dadas las circunstancias y visto lo que ha pasado, cuando ha llegado con problemas o renqueante para el partido del Chelsea, habría que ver cómo maneja esa situación Ancelotti, porque va a estar 2 semanas de baja. Eso significa que se va a perder seguro el partido contra el Sevilla, seguro el partido contra Osasuna, y yo creo que también para el City estará descartado. O sea, el objetivo será que pueda jugar contra el Español para poder jugar la vuelta en el Bernabéu contra el City. Así que yo no contaría con Mendy, que tiene una lesión en el aductor derecho. ¿Te acuerdas que hace una semana tenía una sobrecarga y que por eso no había jugado precisamente contra el Getafe, y volvió contra el Chelsea y no ha podido superarla, y es peor, que se ha lesionado para 2 semanas. Marcelo, que ya contábamos ayer que tenía unos problemas que se le había visto, ¿no? Incluso yo lo había visto con su hijo, que se señalaba esa zona del aductor izquierdo para decirle que tenía ahí, que había acabado fastidiado. Bueno, pues es el aductor izquierdo, y en el caso de Marcelo se espera que pueda estar recuperado en aproximadamente una semana. A eso, Muni, hay que añadirle que el lateral izquierdo del Castilla, que ha entrenado muchas veces con el primer equipo y que ha estado en muchos entrenamientos y en alguna convocatoria, Miguel Gutiérrez, está lesionado para toda la temporada, con lo cual tampoco puede tirar del Castilla en ese sentido. Lo que le queda a Ancelotti es probar a multiusos Nacho, ¿no? Y ponerle de lateral izquierdo. Incluso también tiene la opción de Álava.
Sí, vamos a ver lo que se inventa, porque vamos, la verdad que muchas más salidas no tiene. Guille, ¿hubiera sido mejor el Atlético de Madrid que el City para el Real Madrid?
Bueno, no lo sé, porque el Atlético en los últimos años ha competido también muy bien contra el Madrid. Yo, ya que me preguntabas antes por las dos eliminatorias, tengo un balance parecido de las dos, y es que hay que hacer un análisis en frío y otro en caliente. O mejor dicho, en caliente, creo que los dos salen contentos, el Madrid obviamente por clasificarse y el Atleti por la imagen que dio, pero luego cuando se haga más en frío, que será seguramente a final de temporada, pues verán que hay cosas que corregir. El Madrid porque no ha jugado bien en los partidos de casa contra el Barça el City, el PSG y el Chelsea, y el Atlético de Madrid porque desperdició todo el partido de ida, que probablemente por eso llegó vivo al último tramo de la eliminatoria. Pero es que yo creo que el Atlético de Madrid tiene tal potencial ofensivo que creo que se me queda corto cuando no ataca todo lo que vimos ayer que puede atacar en el tramo final.
Tú eres de los que piensa, Guille, que lo que comentábamos antes, que si el Atlético de Madrid hubiera empezado antes a jugar como jugó los últimos 45 minutos de ayer, ¿le hubiera ido mejor?
No lo sé, es que a lo mejor el City le hubiera goleado, es verdad. Pero este City en concreto no ha demostrado la diferencia de nivel que se presuponía antes de la eliminatoria. A mí es que me encanta el Atlético de Madrid cuando se desata, cuando muestra todo el potencial ofensivo, porque creo que tiene una plantilla para plantar cara a cualquiera. Así que yo lo que cuestiono es el planteamiento de inicio, de que para superar al City el Atlético de Madrid tenía que defenderse, probablemente jugándole más de cara a cara, porque en los extremos, quiero decir, en el punto medio está la virtud. Ni tanto ni tan calvo. Creo que el Atlético de Madrid tenía argumentos como para haber inquietado al Manchester City antes de lo que lo hizo.
¿Y cómo le tiene que jugar el Real Madrid al City? ¿Como le hizo el otro día en Londres contra el Chelsea?
Pues claro, sí, sí. El Madrid es un equipo ahora mismo inescrutable, porque es capaz de combinar partidos muy malos con otros muy buenos. Si juega como en Stamford Bridge, creo que es favorito, teniendo la vuelta en casa y teniendo el conocimiento de la competición que tiene. Pero si juega, como hemos visto, contra el Chelsea en casa, contra el PSG en muchas partes de la eliminatoria, o contra el Barça, y si el City recupera el nivel que vimos contra el Liverpool, pues el favorito será el Manchester City. La verdad es que no me atrevo a dar un pronóstico, porque son dos equipos que han tenido muchos altibajos últimamente.
¿Y pronóstico no, pero porcentaje, te mojas?
No, porque ya te digo, es que sería decir un 50-50. Sinceramente no lo sé, porque los dos equipos han mostrado un nivel muy distinto últimamente. Si el Madrid juega como ha demostrado jugar, es favorito, porque creo que le acompaña la camiseta, el escudo, el estadio en la vuelta de la final, pero es que el Madrid también ha dejado dudas en muchos partidos recientes.
Gracias, Guille, un abrazo, ¿eh?
Otro.
Hasta luego. De lo del Sevilla, de lo del partido del domingo, ¿quieres decir algo más, Arancha?
Bueno, pues que vamos a ver, porque hoy tampoco se ha entrenado Courtois y Carvajal. En principio lo que me dicen es que, porque pasan las típicas ITVs, ¿no?, para ponerse en marcha, y que es un partido fundamental para Ancelotti, en el que tampoco, recordemos, va a poder estar Casemiro, que está amonestado, con lo cual defensivamente el equipo va a tener alguna serie de problemas, y para Ancelotti ese partido es muy importante para asegurar o para amarrar más el título de Liga.
Domingo a las 9, ese sería Real Madrid. Por cierto, ha fallecido un madridista, Freddy Rincón, colombiano ilustre, que será recordado sobre todo en su país por este gol que le marcó en el Mundial de Italia 90 a Alemania.
Pica la pelota, arranca con balón dominado, entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, entregando para el pibe. ¡Muy bien! ¡Viene Colombia! ¡Dios mío! ¡Colombia! ¡Gol!
En Colombia esto fue importantísimo, y la gente colombiana que nos esté escuchando hasta ahora seguro que lo recuerda, como le recuerda él con mucho cariño, que al final Freddy Rincón no ha sobrevivido a ese accidente de tráfico, Arancha.
Sí, una pena. Es verdad que en el Real Madrid pues a lo mejor no vivió sus momentos más exitosos, ¿no?, como futbolista, pero jugó en el equipo blanco, llegó en el 95, y como tú dices, en Colombia pues era una auténtica institución, y también es un jugador, porque no, muy querido en el Madrid. Lamentablemente pues ha fallecido a la edad de 55 años después de no haber podido sobrevivir a ese accidente de tráfico. Así que nada, descanse en paz, y mucho ánimo a todos los que le conocieron, y por supuesto a su familia.
Pues nada, firmo debajo. Un beso grande, Aran.
Hasta luego.
Hasta luego. En un momento, alguna cosa más, pero nos tiene que contar Pilar Casado cómo está el Real Madrid de baloncesto.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Por fin llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler? Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche. Disponemos de la flota más amplia del mercado. Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado. Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa. 10 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos, que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Antes del baloncesto, el sábado hay un Alavés-Rayo Vallecano y hay un Getafe-Villarreal, los dos importantes para que Getafe y Rayo pues puedan ir certificando o intentándolo por lo menos cuanto antes la permanencia. En el caso del Getafe, ya ha hablado Quique Sánchez Flores, ¿qué más ha dicho César Abadía?
Pues sí, sábado a las 9 de la noche en el Coliseum, en el que para ese partido Quique tiene la baja segura de Yene por sanción, no ha desvelado nada sobre su sustituto, puede ser Okae, Gastón o Cavaco. También ha dicho que está preocupado por esos apercibidos que son Mitrovic, Máximo y Jonathan Silva y Jorge Cuenca. No tiene claro con qué puntuación se va a salvar, pues le he preguntado si ganando se cumple el objetivo. Ahora tiene 32 y todavía no lo sabe. Tienen que volver a ser un equipo rocoso que tantas alegrías les ha dado. Solo el Villarreal ha dicho que no sabe si van a rotar o no, pero juegue quien juegue, solo van a cambiar los nombres, pero que el planteamiento de Emery va a ser el mismo. Y sobre esa polémica de estilos que tanto se está hablando, ha dicho que para él, si tiene que decir algo, su prioridad siempre es ganar, sea como sea, pero ganar.
Como diría Luis Aragonés. Gracias, Abadía.
A ti.
El básquet. Hola, Pilar Casado, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Cómo está el Real Madrid Baloncesto? Ayer otra derrota en la Liga y conoce ya el rival en el playoff de la Euroliga.
Pues sí, es la tercera derrota consecutiva en Liga, es la novena esta temporada. Estamos hablando de cifras nunca vistas en la etapa de Pablo Laso en el banquillo del Real Madrid, que se extiende a 11 años, que se dice pronto. Lo cierto es que ayer en un partido de parciales y fallando 10 triples seguidos en los últimos 7 minutos, sucumbieron ante un Surne Bilbao Basket, que hay que decirlo, en Miribilla es fuerte, es un equipo que ahora mismo tiene 13 victorias. Y a pensar en Maccabi de Tel Aviv, tiene fechas ese playoff de cuartos de Euroliga, miércoles y viernes de la próxima semana en el Within Center, porque el formato, recordar que es 2-2-1, tendría que visitar el Real Madrid la mano de Elías como poco el tercero o cuarto, y si hubiera un definitivo quinto sería en Madrid dentro de 2 semanas largas. Fiable, muy poco reconocible este Real Madrid, que por cierto ayer Pablo Laso, la charla en el vestuario fue larga, compareció una hora después y dejó detalles como estos.
No soy una persona de reprochar mucho en caliente, sinceramente. Mi obligación es mirar siempre hacia adelante y buscar una reacción. Yo creo que los primeros jodidos por el partido de hoy tienen que ser los jugadores, pero obviamente yo también estoy jodido y se lo quería hacer entender. Sí, es verdad que probablemente la charla post partido se ha alargado más que otras veces. Si pensara positivo, te diría que con 5 victorias somos campeones de Europa, y tú ahora mismo me dirías, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues es así. Si fuera negativo te diría, coño, si llevamos perdidos 3 o 4 partidos seguidos, la sensación del equipo es mala. Tampoco pienso ni positivo ni negativo.
Ante el Maccabi ya se puede hacer el Madrid fuerte en los partidos de casa. ¿Cuándo comienza esto, por cierto?
Primero, por cierto, hay un Río Breogán el domingo a las 12:30. ¿Eh?
Sí, porque eso... Pasito a paso, partido a partido. Que no lo inventó Simeone. Gracias, Pilar.
Un beso.
Llega Wash.
Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las 7 Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y el aguanís? Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla. Faltó el canto de un duro, al Atleti digo. Para la prórroga por lo menos. Es curioso lo suyo, no ha ganado un partido en casa en toda la Champions y no sabe a poco. El fútbol es un porro, ¿eh? Pues nada, City Madrid y Liverpool Villarreal. Estos fuera se pintan solos. Golearon en Turín y empataron en Múnich. ¿Por qué va a ser distinto en Anfield? Lo del Madrid está claro. Carleto tiene su plan, él también. Palmar en Manchester, como en París. Otro 1-3 o cosa parecida no suena muy conveniente. Palmar y remontar, eso sí lo saben. Claro, que el City no es tonto. E igual sale sin portero. ¡Oh! Y bueno, hoy juega el equipo más difícil del mundo. Que tenga mucha suerte.
La ironía del maestro Guas, del gran Guas. Señoras, señores, Dani Asenjo, Santi Duque, César Abadía han estado comandando hoy este programa en la producción y el gran Marcote a los mandos del sonido. Recuerden, tiempo de juego a las 8:30 con el Barça en la Europa League. Que sean muy felices, buena Semana Santa y que la radio les acompañe.